Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es martes, es 6 de abril del 2021, y son las 8 de la mañana. Es una hora muy buena para estar haciendo ya cosas. Llevar despierto 3 horas, por ejemplo, con la cara limpia, despejadita, y preparándose para encontrarse con este día de hoy, que tiene interés por varias cosas. Uno de ellos porque el día de hoy, bueno, ayer de hecho, ya confirmamos que efectivamente hay un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia en la pelea contra la COVID. Por cuanto ha costado doblegar la tercera ola de la pandemia. Pero después de esa tercera ola de la pandemia nos enfrentamos a una cuarta. Que posiblemente no sea el acabose, pero que es una cuarta, porque efectivamente la cifra de ayer de fallecidos era de las más bajas desde el inicio de la pandemia. Pero lo más probable es que esa cifra sea bastante mayor dentro de unos días y que vaya repartiendo, además, en los datos que vamos a ir conociendo en los próximos días. Hemos tenido más de 10.000 nuevos casos de contagio y un repunte de la tasa de incidencia que está en 163. Nada que no previéramos, ¿eh? Nada que no temiéramos. La incidencia de la Semana Santa la conoceremos seguramente dentro de unos días. Ha habido más contactos, por lo tanto ha habido más contagios. ¿Eso cómo se rompe con el vector de la vacunación? Dirá usted, oiga, eso me lo dijo ayer y antes de ayer y el otro de antes de ayer. Y sí es verdad. Sí es verdad, tiene usted toda la razón. Pero es que es el relato imprescindible que hay que hacer. Podemos conocer el impacto de la movilidad que ha habido durante esta semana, reducida. Porque, oiga, en Andalucía no hemos podido ir de Sevilla a Lebrija. Bueno, a Lebrija sí. Pero vamos, a Trebujena no. A pesar de que no hay muchos kilómetros. Porque no podemos salir de la provincia. En otras comunidades no se ha podido salir de la comunidad. En la Comunidad de Madrid cabe en la provincia de Sevilla, para entendernos. Oiga, y con tanta gente, lógicamente se recalienta y los datos se recalientan. Pero igual que en la Comunidad de Madrid, en otros muchos lugares. Bueno, pues seguiremos atendiendo a las oleadas de la pandemia hasta que haya una inmunización generalizada. Y eso en los pocos países donde se está produciendo, la gente está recuperando la vida normal. Salir, relacionarse, volver a la actividad. En Nueva York están ya vacunando en los supermercados al que va y paga la vacuna. Es decir, que a España, ¿cuántas han llegado? 10 millones. La mayoría de Pfizer, que es el más formal, por lo que se ve, de todos, y el que más produce. Y de los 10 millones se han administrado 8.700. Y de eso que significa que 2.800 tienen ya la pauta completa de vacunación. Claro, ¿ahora qué hace falta? Pues que lleguen los 30 de AstraZeneca, los 16 de Moderna, que empiece a llegar lo de Janssen, y que, bueno, hay que vacunar 2 millones de personas o 3 millones de personas a la semana. ¿Hay músculo para hacer eso? Claro que hay músculo. Lo hay, y si a lo mejor sin necesidad de llenar los campos de fútbol o simplemente con los centros de salud. Bueno, muy bien coordinado, pero hay que hacerlo. Y esperemos que eso sea así en las próximas fechas. Ayer volvió a la crónica de la actualidad política en España un clásico. Un clásico de la chapuza y de la manipulación. Que se llama José Félix Tezanos. Y que podemos decir que es un nolaco en la mejor de las expresiones. Que es un nolaco. El que no la conoce, la poca vergüenza. Un militante socialista puesto al frente del CIS para convertir esa institución en un instrumento más al servicio particular de los intereses políticos de Sánchez. En el arranque de la precampaña electoral, la izquierda estaba un poco desmovilizada en Madrid ante el tirón de Isabel Díaz Ayuso. Y ayer apareció Tezanos al rescate para anunciar un empate técnico, hombre, que anime a las huestes electorales, ¿no? Estamos ahí, hay partido, se puede parar Ayuso, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pretende el CIS de Tezanos. Y así hay que entenderlo, porque hace mucho tiempo ya que sus pronósticos sirven para poco. Y sus estudios se han vuelto papel mojado. Porque Tezanos cambia muchas veces de metodología, con lo cual es imposible hacer un seguimiento, una ponderación correcta de los datos del CIS. Ayer elevó el nivel de la chapuza al renunciar a la atribución de escaños y al otorgar casi los mismos escaños a Podemos, al que le da un 9% de los votos, y a Vox, al que no llega al 6%. Es tan burda la manipulación que al minuto siguiente a ofrecer los resultados, varios expertos en demoscopia alertaron sobre la chapuza técnica. Y todos dijeron lo mismo. Si las estimaciones del CIS son ciertas, está equivocando la asignación de escaños porque con esas previsiones no habría empate. Habría victoria de la izquierda. Bueno, y por cierto, con Ciudadanos fuera a no llegar al 5%. ¿Se le ha ido la mano en la cocina? No lo sé. Mira, yo no sé si lo hace para movilizar también a los votantes de la derecha, ¿eh? Sobre todo los de Ciudadanos. Bueno, miren, en cualquier caso, sirve para mantener viva la esperanza de los partidos de izquierda en Madrid, para estimular un voto útil a la candidatura de Gabilondo, que ayer pasó por aquí y dijo: me entusiasma lo que ha escrito Ignacio de la Rica en Expansión. Dice Gabilondo: no voy a subir los impuestos, no voy a cerrar el Cendal, no voy a cerrar los bares, no voy a restringir la movilidad. Es decir, vas a hacer lo mismo que Ayuso, pero con cara de cabreado. Hombre, no voy a pactar con Iglesias. Bueno, ya verán ustedes cómo, si es necesario, si pacta con Iglesias, porque este Iglesias no pasará a ser el Iglesias que ha cambiado. Y eso no tengan ustedes duda, por más que Gabilondo lo diga de una forma tan educada como lo dice, que siempre es de agradecer. Y miren, con todo eso hay un dato que llama la atención, que es la clave de estas elecciones. La valoración de Díaz Ayuso, no solo entre los votantes del PP, sino entre los de Ciudadanos y Vox. Los estrategas de campaña de la presidenta de Madrid, que piden autonomía respecto a Génova, tienen que medir con mucho cuidado su campaña para que Vox no desaparezca, también tragado por el tirón de Ayuso, porque les puede ser particularmente imprescindible. Pero miren, una reflexión final. La colonización del Estado por el sanchismo merece una profunda reflexión. No hay institución, ley, norma, costumbre en la que Pedro Sánchez y su gobierno no hayan metido la mano. Nos quedamos siempre con el ejemplo del marqués de Galapagar, este del Moño, queriendo cambiar la cabalgata de Reyes o poner la banda de la tarta a dar clases de feminismo en las aulas, al mismo nivel que las matemáticas, ¿eh? Pero el peligro real no es este. Este es un catamañanas que tendrá su cuota de asalto al cielo y poco más. Pero el peligro real es Sánchez y la visión del Estado de Derecho como una herramienta a su servicio. Primero te induce al voto con el CIS. Luego te publicita sus mensajes en Televisión Española. Luego educa a tus hijos con la Lolailo, esta de Cela. Desactiva, mientras tanto, el Poder Judicial. Paraliza el Congreso con el estado de alarma. Ocupa la Guardia Civil. Se inventa alguna paguita para que te acostumbres a malvivir sin demasiado esfuerzo. Y siempre en deuda con su sanchidad. Eso es el populismo. Eso es Sánchez. Que es un rey sol que alumbra un país oscurecido por la pandemia, la ruina y también por una gran regresión democrática. Y en este escenario aparece el CIS de Tezanos, que para eso lo han puesto. Pues a ver si, insistiendo mucho, la gente se cree que Madrid es un lugar homófobo, machista, fascista, enfermo y todo eso. Y entregan al mismo partido el PSOE que luego se va a entregar a Podemos. Gabilondo hará lo que diga Sánchez, como les decía hace un momento. En Madrid no se juega solo un gobierno regional. Se disputa el partido de ida entre el populismo y la democracia, que son los dos únicos bloques reales que pugnan por imponerse en el mundo. Y Sánchez se ha puesto al frente de esa campaña. Y por eso lo que ocurra en esa campaña y en Madrid va a tener muchas consecuencias para España. Madrid será la guinda de un pastel muy indigesto o la primera prueba de que hay vida más allá de este rey sol, de este impostor, que nada más trae nubarrones con premio. Déjeme que le cuente otras cosas. Expulsión.
Ciudadanos ha iniciado un expediente para echar a Toni Cantó después de que la Junta Electoral haya avalado su fichaje por el PP para las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Recordamos que concurre como independiente, ya que el actor sigue afiliado al Partido Naranja.
Restricciones.
Castilla y León amanece con el interior de bares y restaurantes cerrados en los municipios con una incidencia superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes, entre ellos Valladolid, Palencia, Soria, Burgos y Segovia. País Vasco, Cantabria o Cataluña también estudian aplicar nuevas medidas esta semana.
De vuelta.
Unos 350 españoles volarán esta tarde de vuelta a España desde Marruecos. Se quedaron atrapados en el país tras la suspensión por sorpresa de los vuelos con España y con Francia. Hoy también está prevista la salida de otro ferry que hará el trayecto Tánger-Algeciras.
Partidazo de COPE, el Barça aprieta con polémica. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Está el fútbol en momento de ebullición absoluta. La Liga se aprieta. Antes del Clásico, que es el sábado, 9 de la noche en Valdebeba, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, el Barça se ha puesto a un punto, a solo un punto, del Atlético de Madrid, que es el líder. Ayer ganó, con polémica, pero ganó con un gol de Dembélé en el minuto 89 al Real Valladolid. Y hoy, además de la Liga, que está emocionante, tenemos la Champions. A partir de las 9 de la noche en Valdebebas, Real Madrid-Liverpool. Entre los dos, 19 Copas de Europa en el terreno de juego. Esto no había pasado nunca antes en la historia del fútbol. Así que el cartel ya lo dice todo. Real Madrid-Liverpool. Este año ninguno de los dos está sobresaliente, pero sí es un partido absolutamente sobresaliente.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues bajan las temperaturas, especialmente en el Levante, donde además las nubes serán protagonistas con posibles lluvias, al igual que en el Estrecho, Melilla y Canarias. Viento fuerte en el litoral noroeste y en el sureste de la península, además de en Baleares.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Miramos al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, Miro es especialista en crear alarmas por orden de quien le paga. Sánchez tenía claro tras la tramposa moción de censura que le aupó al poder que solo sobreviviría controlando sin fisuras el entramado institucional. Por eso va camino de 4 años haciendo tabla rasa de los valores constitucionales y avanzando, alarmantemente, en la creación de armas de manipulación masiva gracias a las tragaderas de un país que se debate entre el miedo al COVID y el pánico a la pobreza. Como punta de lanza de ese arsenal, colocó sin el menor pudor a un viejo miembro de la ejecutiva del PSOE antes de convertir el partido en un pelele a su servicio personal y el de su guardia pretoriana, que encabeza ese mentirosillo de Ábalos. Tezanos es un personaje de plastilina, que siempre ha adoptado las formas a los deseos de quien paga. Y esos deseos se han puesto de manifiesto en multitud de ocasiones, desde que se sentó en el puente de mando del CIS, Centro de Ilusiones Sanchistas. Ayer daba luz, o sea, paría, una encuesta que ha dejado pasmados a todos los que saben de demoscopia. El empate es un apaño para cortarle la respiración a Ayuso y sobre todo a Casado y movilizar a una izquierda fragmentada que de gobernar lo haría al estilo Sánchez. Gabilondo tendría que comerse sus palabras, pero atragantándose, no como su jefe, que es capaz de comer alacranes como si fueran ciudadanos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Gorge Bustos?
Aquí sigo, Carlos.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Nadie tiene el cabreo de Ana Martín esta mañana.
Sí, verdad. Pobre
porque
Ana.
Porque es de Pucela.
Sí, la mafia futbolística es una de las...
La mafia arbitral.
De las suyas. Pero bueno, jugar 10 contra 12... cuando el otro equipo es el Barça más un árbitro es muy, muy complicado. Demasiado hizo el Valladolid, pobres míos. Pero bueno, aupa Pucela siempre.
Bueno, pues en fin, nadie preveía esa igualdad, fíjate, en el campo. A lo mejor sí la preveía Tezanos, que la prevé. Y puede que tenga razón. ¿Qué pasa si tiene razón Tezanos, Ana Martín?
Bueno, a ver, yo creo que nos estamos quedando en lo obvio, en ese intento de decir que hay partido, que probablemente lo haya, pero a mí me gustaría llamar la atención sobre otro dato del CIS, y es el minimísimo efecto de la irrupción de Pablo Iglesias en esta campaña y su bajísima valoración por el votante madrileño en general, y en particular por el del PSOE y el de Más Madrid. Él sí que ha muerto de éxito, pero vamos, murió de éxito hace ya tiempo. Y a mí eso también me parece destacable. Lo demás hay que jugarlo. Desde luego la estrategia de la izquierda es que no vayan a votar los otros y ellos voten en masa.
Pues con esto no viendo... sé si lo consigue, porque si lo pone tan así... Está motivando el... Hombre, está movilizando el voto.
Luego, es que, no sé, a mí me parece
Está introduciendo a dudas en el bloque de la derecha, yo creo. Es el objetivo, yo creo, que persigue la encuesta.
Pero son muchas... Bueno, pasa una cosa con Tezanos. Tezanos era miembro de la ejecutiva del PSOE y desde mi punto de vista fue un error ponerle al frente del CIS porque haga lo que haga, lo haga bien o lo haga mal... se va a entender como una manipulación a favor del partido suyo, de los socialistas, ¿no? Bueno, por ejemplo, antes la perspectiva de victoria alentaba a los electores de uno y otro lado, eso se entendía que era así, y hoy, por ejemplo, se está criticando que el CIS considere un empate y no la victoria de la izquierda en Madrid. Eso es lo que se está cuestionando, porque se entiende que es una, que digamos que es un afán movilizador. Yo tengo la impresión de que estos son, sinceramente, análisis un poco alambicados, sobre todo cuando falta todavía casi un mes para las elecciones.
Bueno, pues
tengo la impresión personal
de que la
campaña ya terminó, de que la campaña esta vez sí va a ser fundamental para el resultado del 4 de mayo.
De este asunto hablamos, de este y otros, en un momento, porque ahora tengo un mensaje de Steel.
Sí, y además esto sí que está claro y es evidente. Todo lo bueno vuelve. como la primavera, como estil. Además, apetece muchísimo aventurarse en esos lugares que nos hacen sentir bien, como jardines, huertos, terrazas, parcelas. Y para que todo quede como a ti te gusta, tienes ese gran aliado, que es Estil, con su familia de motosierras, hidrolimpiadoras, cortacésped, brozadoras, sopladores. ¿Ya lo has oído? Vuelve la primavera, disfrútala. Estil te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en estil.es. Estil, ya sabes, es un compromiso Estil. Juntos, ayer, hoy y siempre con Estil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. ¡Unas bravas, Paco! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
¿Y otras cosas del día de hoy, Pilar?
Pues mira, Herrera, el viernes contamos en este programa la que se había liado en Sevilla el día anterior, el Jueves Santo, cuando corrió un bulo a través de WhatsApp en el que se aseguraba que, como sobraban dosis, pues iban a vacunar sin cita previa a todos los mayores que...
Bulo, por cierto, ¿sí? Que se está estudiando de dónde salió. Nos podemos llevar una sorpresa. Y además, se correspondió con que se vacunó a todos los que se presentaron.
Eso es.
Con la cuestión del bulo, Se les vacunó a todos,
Vamos a recordar que en ese bulo, que era un mensajito que se difundió a través de los móviles, a través de WhatsApp, pues se indicaba que se iba a vacunar sin cita previa a todos los mayores que se acercasen a la Universidad de Sevilla, donde se estaba vacunando. ¿Qué pasó? Pues que se formó un lío tremendo porque se juntaron miles de personas, los mayores que acudieron en masa tras ese falso llamamiento y las cientos y cientos de personas que sí que tenían una cita previa. Afortunadamente, como dice Herrera, la Junta de Andalucía reaccionó muy bien, esto hay que destacarlo, de manera muy rápida además, llamó a sanitarios que estaban de día libre y reforzó ese operativo de vacunación para así poder atender a todos esos mayores que se habían desplazado hasta allí. Al final, entre los que tenían cita y los que no, se vacunó a 4.000 personas gracias al esfuerzo, el enorme esfuerzo que hicieron los sanitarios.
Sí, pero conviene añadir que era un bulo de intención política, para crear una situación tensionada en la que la Junta no pudiera responder y poder al día siguiente titular: se dejan a 4.000 ancianos en la puerta de un
centro.
Veo que
manejas más información que yo,
Es que este asunto, cuidado con este asunto. Vamos a ver de dónde salió exactamente ese bulo y de qué agrupación partió con el objetivo que ahora mismo te estaba contando. Pero continúa.
Bueno, te iba a decir la importancia, ¿no?, de lo que tenemos que hacer cuando recibimos un mensaje de estas características, porque ha pasado en Sevilla y ha pasado también en otros puntos de España. Sí, es verdad que el caso de Sevilla ha sido el más sonado, ¿no?, el más importante por las miles de personas que se concentraron hasta allí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues recordar primero que en España solo se vacuna con cita previa. Por mucho que nos llegue un mensaje diciéndonos que se está vacunando de manera libre, en España solo se vacuna con cita previa y siempre que sea posible, pues en recurrir a las fuentes oficiales para contrastar la información que nos llegue a través del móvil o a través de las redes sociales.
Ahora información local, con permiso.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más.
Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana. Sergio Barabosa, buenos días.
Buenos días.
Primera en media hora vamos a conocer los datos del paro del mes de marzo.
El gobierno ya ha dicho que será el colofón a un primer trimestre muy malo, aunque parece que en los últimos días de marzo hubo algo de movimiento en la contratación o en la salida de empleados de los ERTE. En todo caso, marzo estuvo marcado por las restricciones y sin los contratos que suele propiciar la Semana Santa. Venimos de más de 4 millones de parados, al margen de las 783.000 personas que siguen en un ERTE, y los empresarios ya presionan para que se pueda despedir en aquellas empresas que necesiten reducir plantilla.
Segunda, la pandemia empeora su incidencia, pero sin saber todavía hasta dónde llegará el efecto Semana Santa.
Para eso habrá que esperar algunos días más. De momento los datos de fallecidos y contagios desde el sábado son malos, pero podrían ser todavía peores. 85 muertos y 10.300 positivos. Lo que inquieta es que en tres días la incidencia haya subido 12 puntos hasta los 163 casos. El gobierno todavía tiene la esperanza de que se trate de un repunte y no del inicio de una cuarta ola.
Tercera clave, la vacunación trata de acelerar un poco más.
Hoy Galicia inicia una vacunación masiva con la que pretende vacunar de aquí al domingo a 145.000 personas nacidas entre el 42 y el 46 y entre el 56 y el 61. En el conjunto de España también se espera que esta semana sea clave en la vacunación de mayores de 80 años, con el objetivo de que a mediados de mes todos hayan recibido al menos un pinchazo. Sanidad insiste en que es posible administrar 24 millones de vacunas de aquí a finales de junio.
La cuarta, hoy toca dar otro viaje para traerse a los que se fueron a Marruecos en plena pandemia y les pilló el cierre de las fronteras.
Quedan 3.000 y hoy un ferry desde Tánger y un avión desde Casablanca podrán traerse a poco más de un millar que siguen atrapados en ese país después de que Marruecos cerrara su espacio aéreo por sorpresa. En los próximos días está previsto traer a los que hoy tampoco puedan volver.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, que hoy vuelve con el tema Ábalos y Delcy Rodríguez, pero desde un ángulo surrealista. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. No damos abasto, sinceramente. Cuando no es Isabel Celá con los niños Down y la educación especial, es Marlaska con Per de los Cobos. Cuando no es Montero, la ministra de Hacienda, con los balances fiscales, Madrid-Cataluña y la subida de impuestos, Alberto Garzón con sus cosas, da lo mismo, o un montón de ministros que nadie sabe que existen, el de Cultura, el de Ciencia, el de Universidades. Bueno, me quedo con Ábalos, decía hace un ratito Ferrari, el mentirosillo, o el muy mentiroso, Leo en Voz Populi, esta es buenísima, La firma nuestro colega Alejandro Requeijo. Comillas. Ábalos deniega sus vídeos en Barajas con Delcy Rodríguez, alega riesgo para la seguridad nacional. Sí, seguridad nacional de España. Dice el Ministerio de Transportes que la difusión de las imágenes, las cámaras de seguridad en Barajas, con Delcy Rodríguez, podría dar pistas a grupos terroristas para atentar en el aeropuerto madrileño.
¿Cómo?
Tal cual. Está entrecomillado. Pero es que publican... Alguien presentó en el famoso portal de transparencia una petición. Oiga, yo quiero esas imágenes. Bueno, la respuesta que está en Voz Populi, está el documento en PDF, es tal cual. Dice que perjudicaría además la relación entre España y la Venezuela de Nicolás Maduro. Ojo, ¿eh? Seguimos sin saber cuántas maletas se quedaron en España. Por supuesto que había dentro. ¿Cuánto tiempo estuvo Ábalos con Delcy? ¿Qué hizo la vicepresidenta de Maduro? El papel del gran Koldo, que es uno de esos personajes de novela. Ábalos no permite ver sus imágenes con Delcy Rodríguez en Barajas porque podría dar pistas a los terroristas. Y se quedan tan panchos. A lo mejor es un tema menor. A mí me parece fantástico. Sin comentarios, Carlos.
Sin necesidad de más comentarios. Esta noche en La Linterna a partir de las 7.
Sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos.
Y Bertie, ¿qué nos ha de contar ahora mismo?
Pues mira, sí hay que comentarlo, porque ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo nos ha cambiado todo este año? La vida por completo. Una cosa que ha cambiado y que no nos habíamos dado cuenta, pero que es así, es cómo utilizamos el coche. Es que prácticamente no lo cogemos, pero seguimos pagando lo mismo. Por eso en Bertie quieren ayudar. Con su póliza cuenta kilómetros, pagas solo por los kilómetros que conduces y desde tan solo 99 euros al año. Y ahora que lo importante es estar seguro con Bertie, no tienes que salir de casa para nada. Con tu móvil puedes contratar, dar un parte, lo puedes hacer todo. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital. Así es, Bertie.
Ana Martín, con un cabreo impresionante, Gorge Bustes y Carmelo.
El fútbol es solo fútbol.
Bueno, ya. No, es mucho pero, más pero cabreada. Yo creo que con razón, ¿eh?
Hombre, bueno, menos mal que tengo.
Yo si fuera del Valladolid, hoy estaría con un...
Bueno, tenemos al alcalde echando sapos y culebras en su
hombre,
cuenta.
Hombre, debería ir a la fiscalía como poco.
Fue un cantazo.
Bueno, pues yo quiero empezar a preguntaros por la vacunación. A Carmelo no le van a llamar porque acaba de pasar el bicho.
Sí.
Le tardarán un poco más, supongo.
Sí, lo cual hasta quiero decir que es de agradecer, según parece, porque la gente que lo ha pasado, digamos, eso lo hemos escuchado a científicos, porque te puedes imaginar que yo de esto sabía cero. Lo que dicen los científicos es que puede... que es mejor que pase algo de tiempo, porque si no puede haber una sobrecarga, por decirlo de alguna manera así, uh-huh, de brocha gorda, una sobrecarga de anticuerpos que te provoque algún tipo de reacción. Entonces, a mí me parece que es bueno que se retrase algo a la gente que lo ha pasado, aunque yo soy un fanático de la vacuna, ¿eh?
Yo tengo
todas mis esperanzas puestas en la vacunación y en ese sentido creo que como este mes se supone que va a llegar un auténtico torrente de dosis de distintas farmacéuticas, pues y pienso que hay logística en este país más que suficiente para quintuplicar el ritmo de vacunación. Hay centros de salud. Solo en Madrid hay casi 200 centros de salud. Está la sanidad privada, que es muy importante y tiene muchas posibilidades. Está el ejército, están los dentistas, están, si me apuras, hasta las farmacias. Aquí, si fuera menester, se puede poner toda la logística imaginable para aumentar el ritmo de vacunación. Nos jugamos tantas vidas, nos jugamos tantos negocios, sujetos ahora mismo con alfileres, que yo creo que hay que poner toda la carne en el asador en favor de la vacunación.
Uh-huh. Bueno, a ver el torrente, si es el torrente o es el riachuelo.
Bueno, parece que esta vez sí, parece que van a llegar. Eso es lo que está la de Janssen, que además la de Janssen es una sola dosis, que eso, claro, facilita las cosas. Uh-huh. Y luego está la tesis, digamos, que está aplicando Johnson, en Reino Unido, de solo poner una dosis y la otra retrasarla, yo que sé, a 2 o 3 meses, me parece, ¿no? La segunda dosis. Que eso es verdad, que la inmunidad que proporciona esa primera dosis es bastante importante, o por lo menos lo suficiente, para parar, digamos, los efectos devastadores de la pandemia en términos de estrés hospitalario, en términos de UCIs y en términos de mortalidad.
Ojalá sea así, ¿eh? Desde luego los precedentes no son muy buenos, el ritmo que teníamos hasta ahora es bastante, era
sí,
bastante
sí,
deficiente.
Desde
y,
luego
y,
que sí.
Y si ahora llegan y podemos llegar a verano con un buen porcentaje de la población vacunada, sería decisivo para encarar una cierta recuperación, porque hasta ahora hay que ir empeorando todas las cifras macroeconómicas, todas las previsiones de recuperación, por culpa básicamente de que las olas se reproducen y la vacunación no avanza, y ojalá que sea así esta vez y que el empujón prometido en abril llegue efectivamente a la gente.
No, yo es evidente, vamos a conocer en un rato las cifras de paro y que la recuperación en este país y en todos depende de la vacunación. Y yo quería pararme un momento sobre lo que dijo ayer el gobierno británico, donde hay un altísimo porcentaje ya de vacunados, pero sin embargo desaconsejando reservar vacaciones en el extranjero todavía hasta que el panorama mundial esté más claro. Y es que al final estamos todos los países interconectados irremediablemente hasta que la vacunación no alcance unos porcentajes altos en todo el mundo, pues va a ser muy difícil salir de esta, más allá de reactivar la economía interior, ¿no? Pero en un país como el nuestro, en el que dependemos tanto y se ha visto del turismo y sobre todo del turismo extranjero, pues desde luego esto de ayer del gobierno británico da que pensar, ¿no? Yo no quiero, procuro nunca pecar de exceso de optimismo y tampoco ser nunca pesimista. Y es verdad que el viernes llegó una remesa de el jueves llegó una remesa de 1 millón de vacunas de AstraZeneca, ayer llegó otro 1 millón de Pfizer, pero yo sigo viendo lejano ese 70% al que se aferra como un clavo ardiendo el gobierno de España para el verano. Ojalá me equivoque, ¿eh?
Hay un debate en la opinión pública del Reino Unido, además interesante, sobre el pasaporte sanitario. Que, hombre, es verdad que puede introducir un factor de discriminación evidente, ¿no? Que entre la gente que está vacunada y la que no, de facto tendrían más derechos los vacunados sobre los que no, cuando los no vacunados no tienen, claro, no se les ha dado la oportunidad, no son culpables de no estar vacunados, ¿no? El gobierno de Boris Johnson, que tiene esos tics populistas, ¿verdad?, ha prometido también 2 tests gratuitos a todo inglés, a todo británico, a la semana, ¿no? Para digamos que ir rehabilitando su imagen después de una gestión de la pandemia manifiestamente mejorable. Pero es verdad que este tema del pasaporte COVID, al final, y más allá del debate jurídico que lo hay, y de verdad que es espinoso, es la única forma de intentar llegar al verano reactivando el turismo.
Sí,
claro.
Yo estoy completamente a favor de ese pasaporte, sinceramente lo creo, porque tampoco es un pasaporte para toda la vida, es para afrontar una situación muy concreta. Oye, que a un país tropical a lo mejor tampoco puedes ir si no tienes la vacuna contra la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? Todos hemos ido algunos hemos ido a países tropicales y hemos tenido que llevar una cartilla de vacunación, aquella cartilla amarilla que nos certificaba que estábamos vacunados para poder entrar en esos países. En fin, yo estoy a favor del pasaporte sanitario y creo además que en el Reino Unido en concreto, y a nosotros nos importa mucho que se avance en esa línea y que al Reino Unido le vaya bien en el tema de las vacunaciones, porque es el país que más, digamos, más masa de turistas, más masa de viajeros nos proporciona a los españoles. El turismo español tiene como primer cliente el Reino Unido. Después me parece que está Francia o Alemania e Italia. En esos cuatro países
nos
jugamos el verano y nos jugamos muchísima pasta, muchísimos negocios, muchísimos puestos de trabajo. O sea, nos importa mucho que esos países les vaya bien. Desde luego que la vacunación es un elemento fundamental para que eso ocurra. Eso ocurra sobre todo porque ya se está viendo, por ejemplo, en los grupos etarios más de personas por encima de los 80 años, que esto funciona, o sea, que ya se ha rebajado la mortalidad. Antes estábamos hablando al principio de la cuarta ola. Esa cuarta ola yo creo que está servida, pero ya veremos esta vez la altura de la cresta, porque yo creo que la vacunación ya, el nivel que ha alcanzado, y mira que aquí estamos todavía muy por debajo que del Reino Unido, por ejemplo, estamos en línea con Francia, con Alemania, pero estamos por debajo del Reino Unido, que ha sido muy agresivo en esto. Pues ya se observa en esos grupos de edad más alto, ya se observa que no hay mortalidad. O sea, se ha comprobado ya, se ha constatado en las residencias, donde se ha rebajado de forma notable. En fin, esto es nos jugamos muchísimo, de verdad.
Bueno,
y hay que forzar como sea.
Ya echaremos cuentas, porque han anunciado tantas veces que llegaban los aluviones, que esto es el cuento del lobo. Vamos a ver si en abril llega el aluvión o es simplemente la puntita del aluvión, que en cualquier caso va a ser muy difícil que el mes de junio el 70% esté medianamente inmunizado. Con que esté el 30 al 40 me parece que ya nos podemos dar con un canto de los dientes.
A este ritmo no, Carlos, a este ritmo no. Es que hay que quintuplicarlo.
Sí, sí,
es que
eso,
hay que quintuplicarlo.
Pero
dicen que dosis va a haber.
El músculo
existe.
Uh-huh. Sí, porque hay disposición, primero de los profesionales, y hay red. Y sin necesidad a lo mejor de estadios, fíjate, a lo mejor con los
claro
centros
no.
de día. Hay red. Pero hace falta contenido, Coca-Colas o Mirindas, o como se le queramos llamar a esto, en fin, Fleming. En una palabra, ¿qué hacemos con... ¿vosotros reprobaríais al ministro Grande Marlaska después de la decisión, la resolución de la audiencia de reincorporar a su puesto a Diego Pérez de los Cobos, recordemos, responsable de la Guardia Civil en Madrid, que fue echado de su cargo por el ministro del Interior por negarse a facilitarle la información de una investigación, cosa que dice la sentencia, que dice la resolución de la audiencia, era una ilegalidad. Ana.
No, yo, sobre todo, es que ahora ellos dicen, no, es que es una decisión que está recurrida. ¿Cuántas veces, no? Ellos han pedido ceses, dimisiones, destituciones, por cosas así y por menos. A mí la pregunta que me asalta es hasta cuándo va a tener bula el gobierno de Pedro Sánchez. Recordaba Jorge en el café que el presidente pagó la novatada nada más, recién aprobada la moción de censura con la dimisión obligada del ministro más breve de la democracia, el ministro de Cultura, Maxim Huerta, luego con la de Sanidad, Carmen Montón, muy seguido, y a partir de entonces dijo, hasta aquí, puso pie en pared, digo, no me van a obligar a destituir a ni uno más. Y si echamos la vista atrás, vemos, por ejemplo, que en el gobierno de Mariano Rajoy, por muchísimo menos, tuvieron que dimitir ministros como José Manuel Soria, Ana Mato, Alberto Ruiz Gallardón, José Ignacio Bert, un fiscal general del Estado, un presidente de Radio Televisión Española, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Tenemos a Esperanza Aguirre, siendo líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Y aquí, oigan, con algo tan gravísimo, yo creo que el ministro Marlaska al final de lo que tiene suerte es de que sus subordinados...
son guardias civiles.
Exactamente, que tiene un altísimo... conciencia de lo que es la disciplina y el escalafón, y a partir de ahí, bueno, pues que seguirán cumpliendo órdenes y ya está. Pero vamos, no sé, la única duda que me queda es si en esa gran crisis de gobierno que yo creo que le queda por hacer en esta legislatura a Pedro Sánchez, pues finalmente, de alguna manera, enviará un destino distinto a Grande Marlaska, o si realmente va a aguantar hasta que se convoquen elecciones, ¿no? Mala imagen, desde luego.
Ha pasado una semana desde la sentencia y no ha querido dimitir. Bueno, y yo creo que no va a dimitir si no le echa Pedro Sánchez, evidentemente, ¿no? Y yo creo que hay voces dentro del propio gobierno, evidentemente anónimas, que te dicen que era para dimitir, que se tenía que haber ido ya, y pero que no solo no lo va a hacer, sino que se va a revirar, que va a mostrarse aún más desafiante. Si meditamos lo que ha pasado con Marlaska desde que entró en el gobierno, la aceleración de su deterioro moral es tan obvio que me parece que es el ministro, hay varios, ¿no?, pero me parece que es el ministro más achicharrado sin duda de todo el gabinete, y no ocupa un puesto cualquiera, ocupa el puesto del Ministerio del Interior, que es el que tiene que velar por la seguridad, y además es juez y por el Estado de Derecho, ¿no? Y el problema es que cuando tú tienes que readmitir a alguien a quien has purgado, según el juez de la Audiencia Nacional, donde el mismo Marlaska trabajó, según la Audiencia Nacional le echaste por razones políticas, por intentar obligarle a incumplir la ley, es decir, un ministro obligando a un alto funcionario con una hoja de servicios inmaculada en la lucha contra ETA y en la defensa de la Constitución durante el proceso, le estás obligando a que te revele información cuando está en funciones de policía judicial contra lo que mandata la ley, le estás intentando obligar a que incumpla su ley, le echas, le purgas por no obedecerte, por no incumplir la ley, y luego te obligan a readmitirlo, no sé, no creo que haya en Europa un solo ministro del Interior, no sé, quizás Salvini a lo mejor, no lo sé, pero que aguantara en el puesto después de algo así. Pero es que llueve sobre mojado, es que Marlaska también es el tipo que se inventó un informe falso para desmentir la tesis de Ciudadanos de que sus diputadas y diputados fueron agredidos durante el orgullo, cuando hay testimonios en contra. El proceso está judicializado, hay pues testimonios abundantes y documentos abundantes que prueban el acoso. En fin, aparte lleva a cerca de 5 terroristas por semana, incluyendo al asesino de Miguel Ángel Blanco y Fernando Buesa, porque entra dentro del pacto de legislatura o de investidura o de presupuesto con Bildu. En fin, es un ministro que se ha metamorfoseado a una enorme velocidad con los intereses del poder, de la razón de Estado, a costa de la fuerza de la razón, ¿no?, y del Estado de Derecho. Entonces me parece que es un hombre del que cabe esperar ya muy poco, que se aferra al puesto y contra la que la reprobación moral o parlamentaria no va a hacer nada, porque Sánchez necesita su mejor soldado, aunque sea también, desde luego, el menos estético, ¿no?
Bueno, la sentencia no cabe duda que es una mala noticia para Marlaska, es una noticia que le debilita, porque es una sentencia que además, en el caso de Marlaska, se trata de un juez, porque es un juez que sentencia contra otro juez, porque Marlaska viene de la judicatura, en definitiva, ¿no? Y eso, pues, hombre, no es una muy buena noticia precisamente para Marlaska. Es verdad que hay un recurso y, por tanto, bueno, está descartado que vaya a dimitir. Desde luego, el recurso está ahí y no va a dimitir mientras esto no se confirme. Yo creo que fue un error, sin duda alguna, cómo cesó a Pérez de los Cobos. Yo siempre pensé que el cargo que ocupaba el señor Pérez de los Cobos era un cargo de confianza. Hubiera sido yo creo que una razón más que suficiente la pérdida de confianza, sin tener que mencionar lo que se mencionó como la relación causa-efecto en este cese, para cesar al señor Pérez de los Cobos, que efectivamente tiene una hoja de servicio, como ha dicho Jorge, una hoja de servicio inmaculada, aunque no, yo, esta es una opinión, yo de lo que más le conozco, a mí no me parece que fue muy brillante su actuación en el proceso. El señor Pérez de los Cobos, yo creo que en el 1 de octubre tuvo una actuación bastante, quizá también inducida por un ministro del Interior que no estuvo
muy afinado,
pero
Carmelo,
en el 1 de octubre dejó a las patas de los caballos a los policías.
No, es que los mozos le dejaron tirado a él.
Pero todo eso, una persona de su experiencia profesional tenía que haberlo previsto, así de claro. Y a mí me parece que lo que tuvo que hacer la Policía Nacional el día 1 de octubre, dirigida por el señor Pérez de los Cobos, que era el que dirigía aquel operativo, a mí me pareció terrible. No se puede hacer algo más torpe que lo que ocurrió aquel día, en que convirtieron a la Policía Nacional, que tenía una posición casi imposible, en los malos de una película en la que en realidad ellos eran casi unas víctimas, porque realmente no pudieron hacer otra cosa más que jugársela ahí.
Sí, pero el cumplimiento de las políticas, creo que ahí la culpa, la responsabilidad es extensiva al gobierno de España, de Rajoy, entonces, que no supo prever la que se estaba formando.
Lo hizo mal. Pero un profesional como él, con la experiencia que tiene él, no puede poner en la situación que puso a los policías nacionales, a los antidisturbios, en esa circunstancia. O sea, no se pudo hacer peor. Eso no se pudo hacer peor.
La
hoja de servicios...
Ni el ministro del Interior tuvo que poner a Pérez de los Cobos en esa situación, claro, por su falta de previsión. Porque eso es un tema de Soraya, Jorge Fernández Díaz. Eso es un tema de falta de previsión.
Que el objeto del análisis de la actuación no es como lo hizo Pérez de los Cobos
está claro,
en el 2017.
Es que, como ha citado la hoja de servicios,
es
Jorge,
como
yo,
lo ha hecho el ministro Marlaska ahora. El ministro Marlaska podría haber utilizado otra técnica, seguramente. Que es decir, oye, Diego, ¿tú me puedes decir algo de esta cosa? Y el otro le dice, pues no te lo puedo decir, ministro. Pues qué pena. Pues nada, chico, pero bueno, si algún día ves que algo puedes contarme, me lo cuentas. Que hasta ahí es una conversación que entra dentro de lo razonable que tendríamos cualquiera de nosotros, fuéramos o Pérez de los Cobos o el ministro Marlaska.
No, pero le llamaron un domingo a las 10 de la noche,
claro, ese es el problema.
Amenazándole, claro.
Ese es el problema.
Es que ese es el
tema. Está claro que eso fue un error, ¿no? Eso no hay duda.
Y además, Carmen, lo que decías, está recurrido. Yo insisto, es que los tiempos de la política no son los tiempos de la justicia. Cristina Cifuentes, que fue absuelta este mes de febrero, dimitió hace casi 3 años. Y ahí está. Tuvo que dimitir y después ha sido absuelta. Y luego nos encontramos, por eso digo, desde la superioridad y la bula de la izquierda. Luego nos encontramos el caso de Isa Serra, que habría sido la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, de no haber sido por la irrupción sanadora y salvadora de Pablo Iglesias, que está condenada a 19 años de cárcel e inhabilitación para cargo público por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por un delito de atentado contra la autoridad, pero claro, como también tiene la sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo, pues tampoco de momento no se vale, ¿no? En ese ínterin no pasa nada.
Pero que un puesto, además, de ministro del Interior no puede mandar sobre un instituto armado sin la autoridad moral que hace falta para eso. Es decir, tú hablas con la cúpula, tú hablas con los sindicatos policiales, tú hablas con la a los que intentó comprar, por cierto, con la equiparación salarial, cuando todo el escándalo estalló intentándoles taparles la boca. Ahora hablas con todos los compañeros de escalafón, de Pérez de los Cobos, que han cerrado filas con él, con valentía, enfrentándose al poder político, y nadie está con Marlaska. Tú no puedes mandar sobre si no tienes el apoyo moral de tus funcionarios. Es que
por cierto, he dicho antes la intervención de los antidisturbios el 1 de octubre, y no fue los antidisturbios, fue la UIP, son las unidades de intervención policial. Lo digo porque se me ha deslizado ese error.
Bueno, ahora son 55 y estamos llegando a las 9 de la mañana, lógicamente. Son 55, que quedan 5 a las 9. A veces decimos una obviedad.
Impepinable.
Exacto,
¿no?
Impepinable. Un momento. Porque aquí estamos con la mejora de su economía, la de su negocio, la de su familia. Viendo qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gael Líbana. Buenos días.
Hombre grande, don Carlos. Pues el plan hoy es reciclar después de esta Semana Santa típica en la que no nos hemos podido mover mucho. Confío en que al menos muchos de nuestros oyentes y queridos amigos hayan podido reencontrarse con la naturaleza o desconectar de un modo u otro. Justamente de la naturaleza vamos a hablar hoy, don Carlos, del medio ambiente y del reciclaje.
¿Y qué datos me quiere aportar del reciclaje?
Bueno, pues miren, en este último año de pandemia las consultas sobre dónde depositar los residuos correctamente han crecido un 30%. Y claro, uno piensa que las preguntas que encabezan el ranking son sobre los nuevos residuos sanitarios, mascarillas, guantes o geles. Pero no, ellos ocupan un segundo lugar. La mayor parte de las preguntas, don Carlos, siguen siendo en torno a los plásticos. Más de 31.000 consultas con el término plástico.
Claro, bueno, cada día en ese sentido se está más concienciado, ¿no?
Esta es, efectivamente, don Carlos, una de las razones por las que CaixaBank va a sustituir el plástico por materiales reciclados en la emisión de nuevas tarjetas. CaixaBank, que es la primera entidad que introdujo en España las tarjetas con materiales biodegradables y reciclados, inicia los cambios en la producción de todas las modalidades de sus medios de pago. En 2021, don Carlos, el 85% de las tarjetas emitidas por CaixaBank ya utilizarán plástico reciclado y componentes biodegradables. Además, CaixaBank pone en marcha muchos cambios en la técnica de impresión que reducen la huella de carbono y refuerza el circuito interno de reciclado de tarjetas caducadas, don Carlos.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 914 en el primer sorteo, el 965 en el segundo y el 619 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.